Y en Radio Nacional San Martín de los Andes estamos conectados, estamos siempre dispuestos a indagar más en las historias que nos conmueven, que nos interesan, que nos inspiran, que quizás nos deben dejar algún aprendizaje también. ¿Cuántas veces hemos mirado al cielo y dijimos, acá me parece que solitos no estamos? Fabio Serpa, un especialista, un referente en la materia, ya está conectado con nosotros en este Desayuno Weekend. Buen día, maestro. ¿Cómo le va?
Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bueno, muy bien. Muy contenta de tenerlo en línea.
Yo no soy maestro. El maestro está arriba. Soy solamente un discípulo que más o menos sabe algo.
Un discípulo que ha estudiado muchísimo.
Sí, es verdad que sí. Y después he tenido muchas experiencias en la vida como para tratar de ser un ser humano investigador, analizador permanentemente.
Me cuesta arrancar porque hay tanto para charlar. Porque tenemos un Fabio Serpa actor y después tenemos este señor interesado en estos eventos. ¿Cuál nace primero o en qué momento arranca el interés?
El interés nace cuando yo veo un ovni. En 1959, el día 17 de noviembre, porque volando con un avión de la Fuerza de Argentina, en pleno mediodía, sobre San Miguel, en la provincia de Buenos Aires, a las 12:30 del mediodía, con el capitán Alexis de Nogales. Mira, fíjate, lo vimos a una altura de 800, 900 metros, más o menos de altitud, un día diáfano, claro, totalmente. Y Alexis, el capitán de Nogales, me dice: fíjate lo que tenés a la izquierda. Y miro hacia la izquierda y veo más allá de la cola de nuestro avión.
Wow.
Era un cigarro metálico, alargado. Él calculó 150 metros de largo. 150 metros, una cuadra y media.
Bestial.
Y venía muy lentamente. Se apareció a nuestro vuelo. Estuvo detenido. Se detuvo. Y ahí ya empecé a pensar cómo se detuvo y no se cayó.
Claro.
Me echó la fuerza de la gravedad y estuvo unos minutos y de repente hice un ángulo de 90 grados y se perdió hacia el norte argentino. Y le pregunté a Alexis, yo no sabía nada de todo esto. Le dije, ¿qué es esto?
Claro.
Mira, y el capitán de Nogales, como buen navegador, ya sabía que era un plato volador, Fabio.
Wow.
¿Y qué son los platos voladores? La pregunta que salvó mi vida.
Ay, sí, a partir
de una plaza voladora, y él me dijo, mira, para algunos son naves extraterrestres y para otros es arma secreta de alguna potencia. Claro, estamos hablando del año 59, en plena Guerra Fría, y se pensaba en aquel momento que era el arma secreta de Rusia, de China o de alguien. Entonces, empecé a investigar y me encontré. Fue descartado totalmente la posibilidad de la arma secreta y nos quedamos con la posibilidad de la nave extraterrestre. Y ahí fue el punto inicial para que yo me convirtiera en lo que siempre fui, que fui un investigador. Bueno, buscar el sí y el no de las cosas. Ir por el camino en el medio. No decir sí por decir sí, no creer por creer, ni decir no, negar por negar.
Muy bien, muy
sano. Y así me convertí en investigador y bueno, ya sabes todo la problemática que hice. Y después una vez me dijeron, oye, tanta gente que ve ovni, pero usted vio un ovni y qué despiola que hizo, ¿eh?
Pero hay que tener coraje, ¿no? Porque hay que enfrentarse a un gran número de seres habitantes de este planeta que quizás no tienen muchas ganas o están muy predispuestos a abrir los ojos y querer confiar en algo más, ¿no?
Totalmente.
Y
yo vi Andrés, el que recibe la bofetada, porque muchas veces me dijeron también que yo fui con una Dalí, porque era muy difícil en la década del 60 y el 70. Recién empezó la gente a tener más credibilidad a través de todas las investigaciones que se hicieron de la problemática. Quizá a mediados del 80 más o menos empieza a tomar en cuenta el tema la gente. Pero para mí, la década del 60 y del 70, decían que era un loco. O si no, que como actor había encontrado un curro para vender alguna cosa.
El famoso quiere prensa, ¿no?
Ah, sí, exactamente.
¿Y cómo era para la vida de ese estudioso que tanto se dedicó, que escribió libros, que hizo estudios, que viajó por todo el mundo también recopilando testimonios? ¿Cómo se sentía esa persona cuando se encontraba con ese, sí, es un loco?
Mira, pensaba yo, tenía mucha convicción, porque yo nunca dije nada, ni escribí nada, ni me hicieron un reportaje. Todo lo que digo siempre está previamente investigado. Quiere decir que yo soy el primer convencido de lo que digo. Yo no digo las cosas por decir. A mí no me vas a dejar una información si no tengo la seguridad de que esa información es buena o mala. Bien. Porque hay mucha información fraudulenta, y sobre todo ahora en Internet te dice cantidad de cosas. No le crean a Internet.
Y no.
Porque hay que investigar para saber si las cosas de Internet, las cosas que publica Google, o que publica YouTube, fotos de ovnis, películas de ovnis que son fraudulentas.
Claro.
Pero las publica igual, porque Internet es información, no es investigación. Pero muchas veces los periodistas también informan, pero no investigan. Y yo soy un investigador.
Bien, que ha abocado muchísimos años y a especializarse, a estudiar en distintos lugares. En más de 3.000 avistamientos tuvo, Fabio.
Creo que te quedas corta.
Me quedo corta, me quedo corta.
Y se me serán en total. Yo siempre digo esta información en el primer OVNI, porque fue un impacto de conciencia
que
cambió totalmente de vida. Y que después se fue convirtiendo también en una emergencia espiritual, porque empezó a cambiar Fabio Serpa, se dio cuenta de una cantidad de cosas, de que esto era el tema del futuro. Por eso también dejé la carrera de actor en el año 72, porque me dediqué directamente a la posibilidad de esta realidad.
Sí, y de indagar un poco más. Bueno, dicen que la gente no cree hasta que un día lo ve.
Claro, sí, pero igual, mira, yo he tenido, te cuento un caso de los miles y miles de casos que investigué. Pues yo investigué en 18 países, que fueron los que yo viví.
Sí.
Y yo iba no como turista, sino que iba a trabajar. Investigaba, daba charlas, daba mis documentales en los teatros, daba cursos, seminarios. Siempre fui en esos 18 países, siempre fui investigando y cada vez más me corroboraba la realidad de esto. Es más, en el año 1963, cuando yo empecé a investigar, yo dudaba. Y los primeros testigos, pobrecitos, los aniquilaba a preguntas. Como yo soy descendiente de alemanes, de austríacos y de vascos,
upa,
que somos pan pan y vino vino,
claro,
los interrogaba y decía, pero ¿cómo usted me dice que se detuvo y no se cayó? Funcionó la fuerza de la gravedad. Y mire, Fabio, sí, yo vi que se detuvo, hice un ángulo de 90 grados. ¿Cómo un ángulo de 90 grados? Presionó la ley de inercia. Porque yo no sabía nada de todo esto. Y fui juntando cantidad de material y me encontré muchas veces que yo había notas periodísticas que decían, lo que sé, que dos camioneros, digamos, en tal lugar vino un ovni. Y vino a ese lugar y era una noticia fraudulenta inventada por el periodismo para tener páginas, ¿eh? Tienes que tener pie de plomo en esta investigación, ¿eh?
Seguramente, seguramente. Y bueno, y siempre esa lucha de tener que estar demostrando todo para los incrédulos, ¿no?
Claro, exactamente. Pero vos sabés que yo tengo la filosofía de Jesús. Yo tengo la cultura, digamos, católica, apostólica, romana, que la dejé porque me puse más teísta y más religioso. Y sé que y Jesús decía, no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver.
Totalmente.
Y pobrecitos no saben lo que hacen cada uno. Y colocaba la otra mejilla. Yo nunca coloqué la otra mejilla, no me animo a colocar la otra mejilla ante los insultos y eso. Pero sí, se hacía una sonrisa.
Bien.
Me reía y ya alguna vez comprenderán.
Totalmente. Fabio, ¿qué buscan estos señores que vienen con sus naves y nos miran, nos estudian?
Primero, si son viajeros del tiempo, como decía Albert Einstein, en 1950 dijo, los ovnis existen, pero no son viajeros del espacio, son viajeros del tiempo. Y como están en tiempos distintos, no se puede contactar con nosotros, es decir, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, también vienen a visitar hacia atrás. y no pueden intervenir en el pasado porque el pasado ya está hecho.
Clarísimo.
No se puede hacer la serie de ciencia ficción El túnel del tiempo, en que los astronautas se vuelven al pasado, arreglan cosas del pasado. Uh-huh. No, eso es ciencia ficción. Esto no es ciencia ficción,
No, no.
Y muchas veces la gente me dice que yo me gusta mucho el tema suyo de ciencia ficción, pero no hablo de ciencia ficción. Yo hablo de documentación de la presencia extraterrestre en el suelo planetario, uh-huh. que es innumerable, con investigaciones también de carácter científico. Porque en el año 68, yo fui el primer hombre en el mundo, hice un documental que yo presenté en el Teatro Comedia de Buenos Aires, con muy pocas personas. Por el año 68, 69, 70, uh-huh. tenía muy pocas personas. Pero fue el primer documentalista que hizo la presencia de la vida extraterrestre y dado los fundamentos de la realidad. Y ¿sabes qué? También inauguré las músicas que me ponían los documentales. Año 68 no había música nacional. Y ¿sabes qué? Vino un pibe de 18 años en el año 68. Y dije, mire, yo tengo un conjunto de rock y hemos hecho una música para usted porque lo admiramos mucho con las cosas que hace. Escucho el compacto, el cassette en aquel momento.
Ajá.
Escucho y me encantó la música y la empecé a poner ahí. ¿Sabes quién es ese pibe?
¿Quién era?
Gustavo Santaolalla.
Ah, pibito. ¿Qué pibito?
Que tenía arco iris en aquel momento. Uh-huh. Y después fue el primer tipo que me metieron en el rock. Porque yo soy tanguero, pero dice que tengo alma de rockero porque soy agresor. Uh-huh. Y ese fue el primer contacto con los rockeros. Después vino Gustavo Bateman, que hicimos un long play en aquel momento. Después fue hacer un compacto, el único en el mundo que se han hecho, que se llamaba también El Omni y su Misterio. Y la música me la puso Gustavo Bateman, otro genio también de la música.
Bien.
Y después vino también Andrés Calamaro haciendo Fabio Cerpa tiene razón.
Eso le iba a preguntar justo. Qué lindo, ¿no? Que claro, Calamaro sí. Use... Bueno, es el título de la autobiografía también, ¿no?
Exactamente, sí. Muchísimo, sí.
Y qué lindo que después de años de dedicarse y todo, primero venga esa autobiografía y el sentir que uno tiene razón y que es reconocido después de tanto trabajo y el homenaje encima del rocker.
Exactamente, y en 1984 lo hizo el tema.
Uh-huh.
Y vino porque yo tenía que autorizarlo si podía hacer. Y le dijo, Andresito, ¿por qué me hiciste? Es un homenaje en vida.
Y claro.
Y porque yo siempre lo admiré, lo mismo que Javier, mi hermano. Uh-huh. Y con los años, yo conocí al padre que estaba en las aves. La Sociedad Argentina de Escritores fueron grandes escritores, que el padre de Andrés Calamaro.
Qué
porque
vale.
Tanto Javier como Andrés hablaban maravilla. Y es el tema de cosas lindas que nos ha pasado con Andrés. Que Fabio Cerpa tiene razón. El tema más duradero que tiene Andrés Calamaro, porque en el año 84 todavía la gente me lo sigue poniendo. Y salió el Fabio Cerpa tiene razón en Hollywood.
Ay.
En Los Ángeles.
Qué vale.
Me quise morir.
Y bueno.
Claro, pero... porque Andrés también se metía en todos lados. Uh-huh. Parece que yo soy como Mirtha Legrand, que traigo mucha suerte.
Y sí, seguramente que sí. Y
en el Canal 13, cuando yo trabajaba como actor, uh-huh. me tocaban siempre la cabecita como a los negros. En lugar de darme la mano, decía, hola Fabio, ¿cómo te va? Y me tocaba la cabecita.
Bueno, ¿y qué recuerdos tenemos de esos compañeros y del paso por la tele? Además de Mirtha, China Zorrilla, por ejemplo, que es una coterránea.
Mi hermana, sí, maravillosa China.
También, de otro mundo, ¿no? Si nos ponemos a hablar.
Exactamente.
Entre...
Fabio Cerpa tiene razón, yo lo puse tanto a Mirtha como a China.
Ajá.
Y yo que estaba dirigiendo una certificación de lo mío. Y China puso, y eso y dice, yo no sé si existen los ovnis, pero yo sé que este tipo tan buen mozo, el Fabio, que es buen actor, yo sé que existe él. Y él me convenció de que existen los platos voladores.
Bueno, y sí, bueno, pero cuando uno lee en profundidad y ve los trabajos y eso que decíamos recién, de justificar, de presentar información fidedigna, no hay manera de no creer. ¿Por qué el ser humano es tan ombliguista que se cree el centro del universo y su único habitante?
Muy bueno, ombliguista, muy bueno. Y es la cultura de uno. Uh-huh. Uno pensó que este cielo estrellado hermoso que vemos durante las noches, esta puerta como una escenografía para nosotros solos.
Claro.
Y yo lo hice en nuestro homenaje que me hizo Pinky también. Pinky me dijo, cuando en la década del 60 nosotros estábamos preocupados por el dólar y por la revolución de los militares, hubo un hombre en la Argentina que nos enseñó a mirar las estrellas. Uh-huh. Y bueno, de verdad que sí, yo me ocupé siempre de eso. Bueno, yo tengo grandes recuerdos como actor. Uh-huh. Pero afortunadamente tuve mucha suerte. Muchos radioteatros con figuras importantes del radioteatro. Encabecé también en teleteatro. Uh-huh. Y que el amor tiene cara de mujer con un éxito estupendo. Cuatro hombres para Eva. Cuatro mujeres para Adam. Uh-huh. Ah, una cantidad de éxitos estupendo. Pero hubo un momento, y eso te lo digo también, en el 72 que colgué los botines. Ajá. Después de 25 años de actuación.
Y sí, bueno, pero uno tiene que en algún momento decidir o hay una actividad que dice, bueno, acá me pongo de lleno, esto demandaba mucho estudio, mucha dedicación, viajes.
Claro, este, sí, ¿no? Porque en el difícil. 71 suceden dos cosas muy importantes. Hago una convocatoria en el Centro Cultural San Martín y en una sala de 1.200 personas hago un simposio sobre vida extraterrestre durante todo un día y coloqué más de 3.000 personas. La gente en los pasillos, le pedí a los adolescentes y a los jóvenes que dejaran los asientos para la gente madura y ellos se sentaban en los pasillos. Y ahí hubo una convocatoria tan importante que los científicos que en aquel momento me acompañaban, que eran 36 asesores científicos, y los científicos de aquel momento, 71, me dijeron, Fabio, creo que tienes que tomar muy en serio esto de la problemática y creo que vas a tener que dejar la carrera artística. Pues es que lo estoy pensando, le dije. Uh-huh. Y bueno, y después también, en ese año, vine un médico hindú, vicerrector ya de Jaipur, de la India. Sí. Un médico psiquiatra que tenía un currículum extraordinario, que estaba viviendo en Estados Unidos. Lo que van a hacer es la memoria esa cerebral y es la investigación de vidas pasadas. Yo católico, apostólico romano, en aquel momento no era creyente de la reencarnación. Y claro, este hombre me fue convenciendo y empecé a investigar desde motu propio que hoy soy, supuestamente por mucha gente, que soy un gran investigador de vidas pasadas. Uh-huh. Por vidas pasadas todos los tenemos. Hay un elemento fundamental en el ser humano que tan poca importancia le damos, que es el espíritu. Wow. El alma y el espíritu es inmortal, es eterno. Uh-huh. Nosotros nacemos de la panza de mamá y con el espermatozoide de papá y el óvulo de mamá y vivimos toda esta vida física y cuando nos vamos, muere nuestro cuerpo físico, pero sale y sigue y va a la eternidad. A nuestra casa, como yo digo. Uh-huh. En el libro, se llama Morir es volver a casa. Volvemos a la casa porque es la casa donde está el grande de los grandes, que llamamos Dios. Y lo tengo totalmente también documentado, investigado, a partir del no para llegar al sí. Y esas dos cosas hicieron que en el año 72 colgaron los botines y que de la carrera de actor y director de teatro, de televisión, de radio. Uh-huh. Y de cine, que hice 14 películas para el cine. Nunca dirigí cine, solamente fui actor. Pero de las 14 hubo dos o tres realmente muy buenas y de mucho predicamento.
Sí, y 14 películas no es poco, teniendo en cuenta que uno abandonó la actividad, que le dedicó un tiempo limitado. Hay actores que se han dedicado muchísimo tiempo más y no han llegado a las 14 películas tampoco.
En un tiempo una señora me dice, allá por la década del 70, dice, ¿sabe qué, Fabio? yo prendo el televisor y siempre lo veo a usted, porque usted está en los cuatro canales.
Fabio, ¿quedó alguna hipótesis por ahí que todavía no hemos confirmado? ¿Algún tema que no llegamos a estudiar en profundidad y nos gustaría? Porque siempre hay tanto, me imagino que es infinito.
Es infinito, así como el espacio. Todo empezó a cambiar después cuando el hombre empezó a ir al espacio. Ya en el año 57, recuerdo los Sputnik y los rusos. Ajá. Empezaron a aparecer en alrededor de nuestro planeta Tierra. Un planeta Tierra que forma parte del sistema planetario solar. Uh-huh. Y hasta ahora son 12 planetas. Antes pensábamos que eran 9, pues ya se ha descubierto el décimo, el undécimo y el dodécimo planeta. Uh-huh. Y esos 12 planetas en un sistema solar que es uno dentro de los 400.000 sistemas planetarios que hay dentro de una sola galaxia. Este huevo amarillo donde vivimos que se llama Vía Láctea. Y hay 100.000 millones de galaxias. No se me ocurre, no pienso, pero puede ser posible que vengan de otra galaxia, los extraterrestres. Uh-huh. Pero tenemos 400.000 millones de sistemas planetarios y tenemos 400.000 millones posibles planetas Tierra. Y como dice un gran admirado por mí, he hablado con el doctor Carl Sagan, el director y creador de la serie Cosmos de televisión, el creador de la película también, Contacto. Él era un profundo creyente de la vida extraterrestre y él dijo con cálculo muy prudente, hay 1 millón de civilizaciones extraterrestres capaces de comunicarse con nosotros a través de estos aparatos que tienen tecnología superior a esta que tenemos en la actualidad del 2018.
Bien, qué lindo mensaje, porque nos deja ese aprendizaje de que realmente somos muy, pero muy chiquititos.
Muy chiquitos.
Y que usted esté hablando con esta humildad es una demostración más de eso, aún habiéndose dedicado tan profesionalmente y tan profundamente y con tanto amor a este estudio. Por último, Fabio, ¿qué tendríamos que aprender de esos seres nosotros?
De esos seres, lo que dijimos, allá en la década de 60, cuando yo empecé a investigar, siempre decían, no tengan miedo. La peor cárcel que tiene el ser humano son los míos. Uh-huh. ¿Y saben qué? Yo pensé que era beber un ser extraño, tener un aparato extraño era tener miedo, pero es mucho más profundo. No tengan miedo de vivir los nuevos tiempos que estamos viviendo, Melita. Son pronosticados por cantidad de profetas de distintas épocas, distintas culturas que estamos viviendo en la actualidad, que empezaron a partir de 1992, que te lo voy a explicar. Se dicen de los nuevos tiempos, sino también los mitos y leyendas de los pueblos aborígenes, los pueblos autóctonos, los indios Hopi, los indios mayas, los tamanacos en la República Dominicana, los caracas en Venezuela, los chiches en Colombia, los aymaras y los quechos de Perú, los mapuches, los comechingones, los pampas, los tehuelches de la Argentina, todos dicen lo mismo. Uh-huh. En 1992 empezaba los nuevos tiempos. ¿Y sabes qué? En 1992 yo fui testigo de un hecho que me corroboró totalmente esta verdad. Hay un viejo mito de quechua que decía, el día que llueva 3 días seguidos, en la época de las no lluvias, en la montaña vieja, empezará una nueva era. Ajá. En junio nunca, 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 nunca llueve en la montaña sagrada, la montaña vieja, que es Machu Picchu. Ajá. Y yo con otros científicos estábamos haciendo un simposio el 21 y 22 de junio, y llovió 3 días seguidos en la época de no lluvias y todos nos quedamos duros. Se cumplió la profecía. A partir de 1992 empezaron los nuevos tiempos. Ahora está el hombre entrando en el nuevo tiempo, que es la prédica del amor y no solo del querer. Uh-huh. Amar es dar, ayudar, comprender, colaborar, apoyar al otro, tan importante como el uno mismo. Y además es de tener paciencia, tener eficacia en toda su vida, tener sabiduría. Debemos entrar en la etapa de la sabiduría, que es saber aplicar lo que uno conoce en la vida, aplicarlo en la vida cotidiana. Porque la gente se queda con la información en un costado y no la aplica en la vida cotidiana. Mirá cuando decían que se iba a hacer la Tercera Guerra Mundial. Yo dije, no se va a suceder la Tercera Guerra Mundial. ¿Y qué te parece el señor Donald Trump, que es muy belicoso como presidente de Estados Unidos?
Sí.
Se juntó con el Corea del Norte y dialogaron y empezó el desarme. ¿Qué me contás?
En serio.
Y cantidad de otras cosas que están sucediendo, pero es todo paulatino. El hombre, el ser humano, busca el poder social, el poder político y el poder económico. Ninguno de estos poderes vale dedo. El único poder importante es tener seguridad espiritual. Y así se van a abrir los poderes sociales, políticos y económicos.
Hermoso mensaje, Fabio. Imposible, después de todo lo que escuchamos y de todo lo que podemos leer cuando vayamos a cada uno de esos libros desde el año 75 en adelante, imposible no decir Fabio Serpa tiene razón.
Bueno.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
¿Sabes el último libro? Mío, Señales en el Cielo.
Señales en el Cielo, sí.
De una que se supone que es la segunda edición.
Uh-huh.
En toda la galería del país está, y es un éxito estupendo que me enorgullece. Y estoy escribiendo dos libros más.
Bien.
Hay uno que sale este fin de año, Vivencias, mi otra cara.
Uy, qué bueno.
El Fabio Serpa, no investigador, sino el Fabio Serpa hombre.
Qué bueno.
Con las emergencias espirituales que ha vivido en la vida. Y después también antes de fin de año, esta es la película que vamos a empezar a filmar ahora en agosto. Uh-huh. Se llama Fabio Serpa, Mensajero del Tiempo. ¿Qué me contás?
Me encanta, me encanta. Y el libro se lo voy a pedir a Papá Noel si viene antes de fin de año, eso seguro. Y me encanta La Vuelta al Cine, ni hablar, la película.
La película, la película.
La película también, porque bueno, lo extrañaban en las pantallas también, Fabio. ¿Eh? Muchísimas gracias, bueno, por este tiempo y por tanta obra y por tanto trabajo realizado, ¿eh? Que aplaudimos. Pero, de corazón.
¿Dónde estás tú?
En San Martín de los Andes.
Ah, qué hermoso lugar.
Lugar donde también se han visto fenómenos.
Oh, el lago Lácar.
Exacto, en el Lácar.
Oh, lo conozco de memoria todo eso.
Bueno, lo queremos por acá de vuelta, Fabio.
Ah, bueno, bien, de vos disponís.
Bueno, un abrazo grande, Fabio.
Claro, y un beso para vos, suerte.
Un beso.
Entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión,
yo ya lo sabía de antes, estoy pensando en una invasión. Marcianos entre la gente, no sé qué quieren ni de dónde son, ni qué hacen aquí en la tierra, pero de algo estoy seguro, que están copando el mundo a traición.
Lo dijeron por televisión,
yo ya lo sabía de antes,
Sí, quizá los marcianos sean como los humanos, donde hay buenos y hay malos. Pero yo estoy seguro que los extraterrestres deben venir en son de paz. Por eso le pido que traigan amor, mucho amor, a esta civilización tan necesitada.